gracias, Señor. Tú decidiste habitar en medio nuestro, Señor, y oramos para que verdaderamente sea un lugar donde podamos encontrarnos contigo. No solo un lugar físico, un lugar donde tú estás, Señor. Es el lugar espiritual donde entramos en tu presencia, Señor. Estemos donde estemos. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Amén. Bueno, ya tenía ganas de veros. Las vacaciones a mí sí me hacen largas. Debo ser de los pocos del mundo que se le hacen largas las vacaciones. A mí se me hacen largas. Llega un momento en que ya quiero volver. Gloria a Dios. Desde hace ya, por lo menos, desde mayo del año 19, la pandemia fue en noviembre del 19, por ahí, ¿verdad? Vale, o sea que en noviembre del 19 fue cuando hubo toda la movida y todo eso. Vale, pues desde mayo del año 19, que Carmen y yo fuimos a Canadá, desde entonces no dejo de orar por una renovación continua, renovación, 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 renovación. Entonces, cuando estaba orando el otro día, pensando ya en que el Señor me fuera poniendo cosas sobre lo que quería compartir hoy, pues me vino otra vez esta frase, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yo prediqué hace años en un 31 de octubre, un día de la Reforma Protestante. Y este fue el tema. Lo que pasa es que el enfoque era totalmente distinto. Y el Señor me trajo esta frase a la mente para recordarme el tema que quiero compartir. Ese lema fue algo que surgió como unos 100 años después de la Reforma Protestante de 1517. Y más o menos, pues 100 años después, se ve que alguien empezó a dar vueltas sobre que una iglesia que había sido reformada, porque como sabéis, pues se formó una nueva corriente espiritual en todo el mundo, comenzando por Europa, una nueva corriente que fue llamada después el protestantismo, del cual luego el mundo evangélico prácticamente también de alguna manera desciende. Entonces, esta frase, cuyo significado es ese, una iglesia que ha sido reformada, siempre tiene que estar en reforma, siempre tiene que estar reformándose. Porque si no, pues al final puede ocurrir lo que está ocurriendo. Y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Las iglesias se renuevan, se reavivan, se todo, y luego van perdiendo. Y al final se quedan en iglesias históricas, iglesias tradicionales, iglesias, etcétera, etcétera. ¿Qué pone ahí? ¿Se lee? Yo para aquí como que me da así muy fuerte. Eso es traducción moderna de Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que es una iglesia renovada siempre renovándose. Me acuerdo cuando comenzamos nosotros esta iglesia, salíamos de una iglesia que era histórica, que provenía de otra iglesia histórica en Madrid. Hoy día esa iglesia de donde nació la iglesia de donde nosotros venimos, una iglesia histórica, una denominación histórica, pues hoy día puede tener 120 años, una cosa así, desde que comenzó la iglesia en la calle Trafalgar. En la propia calle Trafalgar 32, ahí en el centro de Madrid, en el metro de entre Bilbao e Iglesia, Quevedo e Iglesia, perdón, pues esa iglesia lleva ahí 85 años. Esas instalaciones donde se reúne la iglesia de asambleas de hermanos de la calle Trafalgar. Y antes de tener eso, en ese solar había lo típico de siempre, la casita chiquitita, una cubierta a dos aguas, ahí, hasta que se construyó aquello. Entonces nosotros salimos de ahí y a nuestro entender recibimos una renovación que dio lugar a, a esta iglesia y a ocho más, y eso fue una transformación, fue una renovación total que transformó nuestras vidas, transformó nuestras familias, transformó nuestro entorno. Y me acuerdo que decíamos en aquel tiempo, nosotros no queremos acabar siendo una iglesia como esta. Un poco, éramos jóvenes, un poco soberbios, y bueno, pues consideramos a la otra iglesia como una iglesia muerta. Una iglesia ya tradicional, moribunda. Y aunque en nuestra soberbia decíamos eso, sin ser muy conscientes de lo que decíamos, pero había una parte de verdad en ello. Y esa parte de verdad es que las iglesias se van muriendo. Y se van muriendo si las iglesias no se renuevan. Y entonces nosotros decíamos, no queremos ser como esa iglesia. Nosotros tenemos que estar siempre renovándonos. Tenemos que movernos siempre hacia una renovación espiritual. Y tenemos que estar ahí. Y más o menos en esa línea hemos ido moviéndonos. A mí me ha gustado ir, después de los primeros 20 años, que fue como una, un avivamiento, los 20 primeros años de nuestra vida como iglesia, prácticamente, con nuestra familia de iglesias en España, con los retiros que hacíamos de 1,000 personas, todo lo que ocurría, campañas evangelísticas durante el verano, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos a mitad de nuestra vida, a partir del año 18, ¿sabéis? 19, pues nos dimos cuenta que íbamos perdiendo, que habíamos perdido ya ese filo, esa vida, esa ilusión, ese fuego. Y yo estuve en diferentes avivamientos. Nos fuimos a Estados Unidos, luego estuvimos en Pensacola, luego estuvimos en Toronto, luego después estuvimos en Kansas City, siempre buscando más de Dios, renovarnos. Y detrás de ello, la iglesia. Yo oro cada día, Señor, dame desesperación por renovarme y renovar mi iglesia. Cada día. Dame desesperación por renovarme y renovar mi iglesia. Hemos estado en muchos avivamientos, hemos leído sobre avivamientos. Y la última frase que os quiero poner es esta. Renovarse o morir. Miguel de Unamuno, gran filósofo español del siglo pasado, amigo de los protestantes, por cierto, él decía, el progreso consiste en renovarse. Y de ahí se acuñó esta frase, renovarse o morir, que es un refrán español. No sé si en otros países habéis oído esta frase, renovarse o morir. Y precisamente ese es el título que yo quiero darle a este mensaje. Porque o nos renovamos continuamente o acabamos muriendo sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Como la ilustración aquella de la rana. Que la rana, si pillaba agua caliente, ¡pim!, se iba rápido, saltaba. Pero si la metían en el mismo cacharro, no me sale otra palabra, y le iban calentando el agüita poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, no se iba dando cuenta. Se iba adaptando al ambiente, al calorcito, al agua templadita, un poquito más caliente, un poquito más caliente. Se iba adaptando y al final, ¿qué ocurría? Acababa cocida. Y no se daba cuenta. Y eso es algo, amados, que nos va a ocurrir a todos. De hecho, nos está ocurriendo. Por eso hay que saltar del agua. Por eso hay que salir de lo que hoy día llaman nuestro, ¿cómo es eso del confort? Nuestra zona de confort. Queda muy bien. No sé si se entiende, pero queda muy bien. Hay un texto del Antiguo Testamento que dice, ¡dejad las simplezas y vivid! Y andad por el camino del entendimiento. Hermanos, el Evangelio es exigente. Pero, en mi opinión, hemos acoplado el Evangelio a nuestra vida. Yo tengo esto, 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 esto y esto, y después el Evangelio. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo a veces que lo primero para nosotros es el Señor, es el Evangelio, es la Iglesia. O el reino de Dios. Yo lo resumiría con el reino de Dios. Cuando verdaderamente hemos adaptado el Evangelio a nuestro estilo de vida, en vez de nuestro estilo de vida al Evangelio. No sé si os dais cuenta de la diferencia. Hemos creado nuestra vida, hemos organizado nuestra vida, y ahora ya metemos el Evangelio. Porque ha ido ocupando nuestra vida mucho más que el Evangelio. Y esto ha sido prácticamente sin darnos cuenta. A mí que no me digan que va a haber más reuniones de una a la semana. Porque yo ya tengo mi agenda llena de cosas. A mí que no me digan que vamos a hacer esto, esto y esto, no. Eso se cruza con mi actividad tal, mi actividad cual, no sé qué. Yo no puedo. Porque hemos adaptado. Mirad, cuando comenzamos nuestra vida como iglesia, todo giraba alrededor de la iglesia. es decir, del Señor. Y todo nuestro estilo de vida giraba alrededor de nuestro amor al reino de Dios. Hoy día hemos adaptado nuestro amor al reino de Dios a la vida que llevamos. Y además, estamos tan contentos. Y no nos damos ni cuenta todo lo que hemos perdido. Es que los tiempos han cambiado. Es que nos hemos hecho mayores. Es que ya tenemos hijos. Es que cada uno lo que crea. Entonces, yo creo que hemos ido ganándole territorio a nuestras vidas, en beneficio de nuestras vidas, pero en perjuicio del reino. En perjuicio del reino. Y yo me considero tan responsable como cualquier otro. El diccionario de la Real Academia dice que renovarse es quedar como nuevo, recuperar un estado o condición inicial o anterior, es recuperar algo que habías perdido en alguna medida, porque consideras que lo que has perdido era mejor que lo que tienes ahora. O también hay una definición, dice, dar nueva energía a algo, transformarlo. Me gusta esa definición. Efesios 4:23 nos habla de la renovación. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Día en día. Renovación, día en día. Una renovación continua. Es lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo y diciéndole que aunque él se iba haciendo mayor, pero su espíritu interior se renovaba de día en día y eso le motivaba a hacer lo que fuera para Dios. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nuestro hombre interior no se renueva, puede más el hombre exterior, pueden más los achaques, pueden más la jubilación, pueden más la edad, pueden más mi problema, pueden más la enfermedad o puede más lo que sea que se quiere anteponer a lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Colosenses 3:10 dice que nos revistamos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hay Biblia suficiente para reconocer, aceptar y procurar vivir en esa renovación? No hace falta seguir buscando, seguir leyendo. El deseo del Señor es una renovación continua en nuestra vida. ¿Pero qué ha ocurrido con todo esto? Lo que decía antes. Que el Evangelio, que es exigente, nosotros lo hemos relajado mucho. Y ahora el Evangelio de hoy día no exige nada, salvo ir el domingo a la iglesia. Y eso sí, no perder tu creencia en el Señor, obviamente. Eso ya sería apostasía, ¿verdad? ¿Pero qué dice el Romanos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién se acuerda lo que dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Niéguese. No, ¿qué he dicho? Marcos. He dicho Marcos 8:34. Romanos 8:34. No, Marcos 8:34. Este texto se repite en los tres evangelios sinópticos. Es decir, es importante. Jesús lo dijo y todos lo escucharon y todos lo reprodujeron. Pero esto hoy lo leemos de pasada, nos lo hemos aprendido, pero ya no nos afecta. Entonces ya no nos negamos a nosotros mismos, ya no tomamos nuestra cruz. Ya no nos negamos a nosotros mismos. Ya no aceptamos el sufrimiento de lo que cuesta seguir a Cristo si queremos que el reino avance. Que avance el reino. ¿Cuántos estamos orando desde hace tiempo para que el reino avance? Pues supongo que muchos. O todos. Ahora yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo para que el reino avance? Es muy fácil. Son ese tipo de verdades que tenemos, de valores que tenemos, pero que no los aplicamos nunca. No llegan a ser auténticos porque los sabemos en teoría, pero no los aplicamos. ¿Cuántos hemos orado para que la iglesia crezca? ¿Cuántos jueves y días oramos que la iglesia crezca, que la iglesia crezca, que la iglesia crezca? Y yo me pregunto, ¿qué hago yo para que la iglesia crezca? ¿Qué tal fue ayer, Antonio? ¿Le sobran dedos de una mano o de las dos? ¿Le sobran dedos de una mano para contar los miembros de la iglesia que estuvieron ayer con un grupo de gente que vino a evangelizar, a ayudarnos? Que el reino avance, que la iglesia crezca. ¿No veis que nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Que oramos por cosas por las cuales no movemos ni un dedo? ¿Y el Señor pone en nuestros corazones esa forma de orar, ese deseo de orar? Sí, Señor. Que crezcamos, que haya un avivamiento, que se convierta la gente, que se llene este lugar. ¿Y yo qué hago para eso? ¿Qué estoy haciendo yo para que eso ocurra? No, es que salir a la calle ya salir a la calle a evangelizar a gente desconocida. Es mejor centrarse en los conocidos. Está bien. ¿A cuántos desconocidos has traído en los últimos 2 años a la iglesia? ¿Cuántos desconocidos se han convertido a través de ti? ¿Alguno? Hombre, por lo menos salgamos a la calle. A lo mejor nos encontramos con alguien que necesita a Cristo. Todas las iglesias que conozco que están creciendo están saliendo a la calle a evangelizar. Hablé con uno de los pastores el otro día para quedar para hoy por la tarde a una reunión de Zoom para organizar ciertas cosas. Me dice, no puedo, estoy en una campaña evangelística a esas horas en Oporto. Hace unos días, un sábado, habíamos quedado. No puedo, estamos haciendo una campaña evangelística no sé dónde. En Madrid. Y yo digo, madre mía, yo... Y este tiene 65 años. Así es que yo digo, a mí me falta algo. A mí me falta algo. Y a mi iglesia también. Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este texto lo tienen que haber quitado. Pues es demasiado fuerte. Cuando habla el término aborrecer, otras versiones, no hablan de odiar, de darle una patada a tu familia, no. Todos los estudiosos dicen que se trata de no poner por delante. De no poner por delante a nada de lo que aquí menciona. Ni siquiera nuestra propia vida. El Evangelio es exigente, pero nosotros hemos transformado las exigencias del Evangelio a nuestro estilo de vida y automáticamente el Evangelio para nosotros ya no es exigente porque lo hemos acoplado a nuestra forma de vivir. Y primero yo, mis circunstancias y después el resto. Hechos 14, 22, el apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 3, le dice, tú pues, hijo mío Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Evangelio es exigente. Y si nos preguntáramos cada uno personalmente ¿qué estoy yo sufriendo por el Evangelio? ¿Qué estoy yo esforzándome por el Evangelio? ¿Qué estoy yo negándome a mí mismo por el Evangelio? ¿Qué estoy yo quitando todo lo que se pone por delante? Pues a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa si éramos honestos con lo que pensamos. Para que la iglesia sea renovada, hermanos, es necesaria nuestra renovación personal. Si no hay renovación personal, no hay renovación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿quién es la iglesia? A ver, palabra, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Está bien, pero quiero algo mucho más concreto. ¿Quién es la iglesia? Gracias. La iglesia soy yo. Cuando decimos la iglesia somos nosotros, la iglesia somos todos, pues es aquello de todos, todos, nosotros, vosotros, ese plural que no compromete a nada, ese plural que te deja fuera. Bueno, es cosa de todos. No, es cosa tuya. Es cosa mía. Es cosa de cada uno. No es cosa de todos. Es cosa de cada uno. Por eso algunos dicen, todos y cada uno de ustedes. Porque parece que en el todos nos refugiamos todos. Pero si pensamos en el cada uno, igual cambiamos el chip. No sé si va a salir esto. Sí. He puesto tres cosas en cuanto a renovarse. Renovarse a través de un cambio de mentalidad. Necesitamos renovarnos. A través de un cambio de mentalidad. Este texto me lo aprendí de memoria, me lo medio sabía, pero fue uno de los textos clave, y es uno de los textos clave en todo lo que hemos estudiado sobre renovación de iglesia. Como os dije antes, desde mayo del año 19, cuando Carmen y yo estuvimos en Canadá, en aquella iglesia que nos insufló un espíritu de renovación que también nos ha transformado, y no por eso estamos exentos de dificultades, de pruebas, de problemas, de frustraciones, de errores, de fallos, de... No. Yo, hombre, he mejorado, pero sigo cayendo, sigo tropezando, sigo portándome mal a veces con mi mujer. Pero hay un deseo cada día de arrepentirse, de buscar a Dios, de renovar tu vida, de mejorar en lo que estás haciendo, y eso es lo que verdaderamente cambia las cosas. Porque si cada día delante te pones delante del Señor y le dices lo que dice el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pues difícilmente vas a caminar sin buscar, sin pedir perdón, sin perdonar, sin arreglar cosas, sin procurar siempre estar en el filo de la presencia de Dios. Entonces, ese espíritu de renovación, ese espíritu de estar cada día más y más cerca, pero cuanto más cerca estamos del Señor, mucho más podemos ser renovados. Ese espíritu no se ha perdido desde hace, pues no sé cuántos años. ¿En qué año estamos? 23. Entonces estamos en el 23, pues desde el 19, son 4 años. En los últimos 4 años, no hablo desde el principio, ¿vale? Hablo de esta última etapa de renovación. Yo he pasado por muchas etapas de renovación a base de momentos especiales en los que Dios me ha hablado, en los que Dios me ha dado un palo, en los que Dios me ha disciplinado, en los que Dios simplemente me ha abrazado. Y todos esos momentos han sido renovadores en mi vida. Pero en los últimos 5 años ha sido algo como mucho más especial. Segundo, renovarse a través de un cambio de espiritualidad. En Tito 3:5 dice, nos salvó, y no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y aquí está una clave, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es necesario relacionarse con el Espíritu Santo para estar renovados. Es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, para mantenernos en esa renovación. Y el texto de Efesios 5:18, cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, el texto o el verbo sed llenos, ya hace años que todos los estudiosos concluyeron que era un texto que habla de continuidad. Estad siendo renovados. Estad siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando uno se llena del Espíritu, es renovado. Ayer fui a la nevera para beber agua. Cogí una botella que estaba por la mitad y estaba muy fría. Muy fría, esto está muy frío. ¿Y qué hice? La metí en el grifo, la llené y entonces pude beber tranquilamente porque ya no estaba tan fría. Renové el agua y pasó a ser de muy fría a fresquita. Y si hubiera seguido echando, hubiera pasado de fresquita a agua normal. Y si sigo, agua del grifo. Y si sigo y le meto caliente, pues agua caliente. ¿Por qué? Por esa renovación al meterle agua nueva. Esa renovación nos viene por el Espíritu al seguir, al estar siendo llenados continuamente. Y si estamos siendo llenados continuamente de agua limpia, estaremos limpios. Si somos llenados de agua sucia, acabaremos sucios. Si somos llenados o rellenados del Espíritu, pues estaremos viviendo en el Espíritu en vez de vivir en la carne. Andad en el Espíritu, dice el texto, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son como dos textos, dos verbos que diferencian la frase. Dos cosas, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero no dice eso. Los estudiosos han concluido que lo que está, el tiempo de verbo adecuado, si alguien me lo busca, ese texto, es andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es decir, no son dos mandatos, andad en el Espíritu y no satisfagáis. No, dice andad en el Espíritu y no satisfaréis. ¿Os dais cuenta la diferencia? Es decir, el satisfacer los deseos de la carne está ligado a la llenura del Espíritu, a andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y entonces no satisfaréis los deseos de la carne. No son dos mandatos, es uno que tiene unas consecuencias, es no satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando el poder del Espíritu en nosotros está actuando fuertemente, entonces la carne no puede. La carne no puede. Y si la carne no puede, tú puedes andar en el Espíritu. Ahora, si la carne te puede, entonces no andas en el Espíritu. Si lo que rige es nuestra carne, el Espíritu no puede regir. ¿Vale? Entonces, andemos en el Espíritu y de esta manera, andando en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Pero si no andamos en el Espíritu, si no nos llenamos del Espíritu, entonces será la carne la que pueda. Estoy terminando. Punto 3. Renovarse a través de un cambio de paradigma. Un cambio de esquema mental, un cambio de costumbres, un cambio de modelo de vida. El modelo de vida que tenemos cada uno de nosotros nos está perjudicando en nuestra relación con Dios. Y el modelo de vida que tenemos cada uno está perjudicando el avance del reino de Dios. Lo siento. Ese modelo que hemos hecho de adaptar el Evangelio a todas nuestras circunstancias, en vez de adaptar las circunstancias al Evangelio de Dios, está haciendo que el reino no avance, está haciendo que la iglesia no crezca, está haciendo que tu vida se haya estancado, está haciendo que simplemente seamos una iglesia de domingos. Y cuando digo seamos una iglesia, es que tú seas una iglesia de domingo. Y que yo sea una iglesia de domingo. Bueno, de jueves, algunos también. Iglesia de domingo y de jueves. No, iglesia de domingo, la gran mayoría, más de ciento y pico. Y semi-iglesia de jueves, entre 20 y 30. Y que no me pidan más. Hemos adaptado las exigencias del Evangelio a nuestra vida. Y termino con esto. Necesitamos cambios, hermanos. He puesto tres cosas que deberíamos reflexionar sobre ellas. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para cambiar ese paradigma, ese modelo de vida que tenemos, ese concepto de vida que tenemos? ¿Estamos dispuestos para renovarnos? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? Segundo, ¿estamos dispuestos a dejar ciertas cosas de nuestra vida y tomar cosas que tienen que ver con el reino? ¿Estamos dispuestos a hacer esa transición? Quizá podríamos hacernos un calendario o un horario semanal a ver en qué invertimos todo nuestro tiempo, qué es lo que hacemos, cómo podemos hacer más para que el reino avance. Pensemos en eso. ¿Qué puedo aportar para que el reino avance? ¿Qué puedo aportar para que la iglesia crezca? ¿Qué puedo aportar? Para adaptarme más al reino en vez de adaptar el reino a mí. ¿Estoy dispuesto a sacrificarme? Punto 2. ¿Estoy dispuesto a dejar ciertas cosas? Yo jugaba al fútbol con 16. Bueno, desde infantiles ya jugaba al fútbol federado y con interés. Y a partir de los 14 años, cumplía ya 15, pues... Hasta ese tiempo, como yo era evangélico, los 15, los 16, sobre todo los 15 y los 16 fueron una lucha importante, porque a mí me fichó el Real Madrid, los juveniles del Real Madrid, hasta los 21 años. Y entonces, pues, me cedieron a un equipo y después de ver la experiencia de ese año, ¿cuál era? Si el partido era a las 9, después iba al culto a última hora. Si el partido iba a las 11, ese día no iba al culto. Si el partido era a la 1, iba al culto al principio, me iba un poco antes, iba al partido. Porque se jugaba los domingos. Y entonces yo, como un juvenil y que se me daba bien, y encima fichado por el grande este, pues... tenía cierta esperanza de llegar a algo, a lo mejor algún día. 16 años. 17, me convierto. Entro ya en el equipo después de un año cedido por historias. Entro en el equipo otra vez, bien. Un año bueno empiezo, fenomenal. Me lesiono, tengo problemas. Me doy un golpe con la moto. Se me clava el pedal del arranque en la pierna, en la espinilla, cuando ya me reincorporaba y de repente me acababa de convertir. Entonces empiezo a pensar, Señor, ¿será que me estás pidiendo algo? ¿Será que me estás pidiendo algo? ¿Será que me estás pidiendo que deje el fútbol? No, me lo podía creer de así de todo, pero al final el caso es que le puse al Señor ciertas unas pruebas y tal, y finalmente dije, dejo el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol estaba impidiendo que yo tomara una vida espiritual adecuada al reino, adecuada a las exigencias del Evangelio. Y yo no quería poner los domingos el fútbol antes que la iglesia, el fútbol antes que las cosas del reino de Dios. Y dejé el fútbol con cierto dolor, pero con plena convicción, porque eso es muy importante, hacer las cosas con plena convicción, para que luego no estés toda tu vida arrepintiéndote. ¿Eh? Entonces, nunca más me volví a federar, como le prometí al Real Madrid, y luego seguí jugando al fútbol porque me encantaba. Y jugué en diferentes equipos, pero nunca federado, para divertirme. ¿Estamos dispuestos a dejar ciertas cosas? Tercero, ¿estamos dispuestos a invertir verdaderamente tiempo, dinero, energías, lo que sea, en lo que verdaderamente es importante para el reino? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego Dios añadirá el resto de las cosas. Eso se lo decimos a los incrédulos. Pero hermanos, esto es para los creyentes también. Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y luego las demás cosas. Pones de pie, por favor. Vamos a orar un momentito. Ponte delante del Señor ahora. Pregúntale, ¿estoy dispuesto por avanzar en el reino, porque mi iglesia avance, porque mi vida avance espiritualmente, por la renovación en mi mente, por cambio de ese modelo de estilo de vida? Habla con el Señor. Padre Celestial, yo te pido que nos hables. Espíritu Santo, ven, pon deseo en nosotros de ser renovados. Pon deseo en nosotros de cambiar de vida, de estilo de vida. Pon deseo en nosotros de sacrificarnos por el reino. Pon deseo en nosotros por sacrificarnos por tu iglesia. Pon deseo en nosotros. Pon deseo en nosotros por renovar nuestras vidas y vivir en esa renovación, llenándonos del Espíritu continuamente. Bendito Dios, obra en cada uno de nosotros. Habla a nuestro corazón. Haz que cambien las cosas, Señor. Te pedimos por una renovación en la iglesia. Te pedimos por una renovación en nuestra vida, la mía personal, la de cada uno de mis hermanos. Haznos conscientes, Señor, de la necesidad que tenemos de salir de nuestra situación de vida y acomodarla a tu reino. Ayúdanos, Señor, que cambien las cosas. Que cambien las cosas. Amén. Amén.